Continuamos en esta mañana nuestros estudios sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y después de llegar al final del capítulo 5 hemos vuelto atrás para considerar de nuevo los versículos 22 y 23 en más detalle. Estamos considerando esos distintos aspectos del fruto del Espíritu. Vimos en conjunto la enseñanza de este pasaje y hemos vuelto a ver cada uno de estos elementos de estas manifestaciones de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Y hoy vamos a considerar que el fruto del Espíritu es paz. Y en Gálatas 5:22 dice, en cambio, en contraste con las obras de la carne, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Imagínate que en tu barrio se está celebrando esto que llaman el orgullo. Qué vergüenza que tengamos orgullo de ser orgullosos y más de aquello de lo cual se es orgulloso. Ya llevan varios días, todo es ruido, malos olores, escándalos, espectáculos, grotescos, pero vives allí y no te puedes librar. Y te dicen, ¿cuál es tu principal deseo? Que me dejen en paz. Otra escena, imagínate, estos días de tanto calor como hoy, tus niños están en la piscina comunitaria, vuelven a casa con hambre, mamá, tenemos hambre, además están sus primos con ellos, vienen con la ropa mojada, se sientan en el sofá, empiezan a pelearse entre ellos, ¿y qué es lo que quieres? Que me dejen en paz. Se ha roto un bajante del edificio en la comunidad. Y tienes que enfrentarte a los vecinos. Nadie quiere que le toquen su cocina, que rompan sus azulejos para arreglarlo. Así que se reúnen y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y después de horas no se alcanza una decisión. ¿Y qué es lo que quieres? Que te dejen en paz. Y después de todo esto, estás en la cama, son las 3 de la mañana, estás intentando dormir y de repente, papá, tengo miedo, papá, agua, papá, me echo pis. Y tú solo quieres que te dejen en paz. Tan poquito como eso, vivir en paz. Ahora, ¿qué es lo que queremos en la vida cuando decimos que queremos un poco de paz? En este mundo tan agitado que nos ha tocado vivir, en medio de tantas discusiones, de tantos malos entendidos, de tanto conflicto social, político, tantas luchas de clases, los que se sienten victimizados, los que se supone que son los victimarios, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pues en medio de todo eso y otros muchos problemas que tenemos, el Señor nos dice que el fruto del Espíritu es paz. Y esto es algo que casi es de esperar, porque hemos visto ya anteriormente que el fruto del Espíritu es la obra de Dios en nuestros corazones, transformándonos a su semejanza, es dándonos la esencia de lo que Él es. Y Dios, en esencia, es paz. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tengamos ese anhelo por la paz es algo esperable, aún como criaturas caídas, porque cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para vivir en paz. Y la carencia de paz es una de las cosas que nos lleva a anhelar al Señor. Pero ya desde lo antiguo se nos anunció que habría de venir uno, humilde, sencillo, casi iba a pasar desapercibido, pero que venía como el príncipe de paz. Estas son parte de las buenas noticias que nos dio el Señor a través de Isaías. Un niño vendría. No un rey poderoso con caballos y una escandalera y poniendo normas nuevas, sino un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado estaría sobre su hombro y sería su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y también el príncipe de paz. Alguien podría preguntar, bueno, ¿qué es esta paz que se disfruta cuando el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿Cómo podemos alcanzar esa paz? ¿Cómo podemos ser preservados y perseverar en esa paz? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a tratar de abundar en esta mañana. No tener ruidos alrededor, no tener ningún conflicto con la familia política. ¿Es eso paz? Mientras al final se arregle ese problema en el edificio, mientras los niños no se peleen mucho, ¿tenemos paz? ¿Es eso lo que obra el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Pues vamos a tratar de verlo bajo cuatro encabezamientos. Nuestra hoja de ruta esta mañana va a ser, en primer lugar, definir qué es la paz según la Escritura. En segundo lugar, vamos a tratar de ver cuál es la fuente de esa paz. En tercer lugar, vamos a tratar de contrastar la paz del mundo y la paz que ofrece Jesús. Y en cuarto lugar, vamos a tratar de ver cómo podemos preservar la paz, ese don del Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, bueno, la palabra paz en general aparece unas 380 veces en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en hebreo es la palabra shalom, que seguramente de alguna u otra manera todos conocemos. Y lo que significa es integridad, armonía, plenitud. Cuando las cosas están completas, estamos en paz con ello. Cuando nuestros pensamientos son armónicos con nuestro entorno, cuando estamos plenos en nuestras vidas, entonces somos personas completas. Cuando las cosas van suaves, ¿verdad? Cuando las cosas son conforme a la justicia, a la ley, a la rectitud, entonces estamos en paz. Así que la paz no está necesariamente atada a la quietud. No es necesario, no podemos decir, es que no tengo paz por el ruido que hace, o cómo molestan los niños, o por los vecinos, o por situaciones. Aún en medio de todo eso, la paz que da el Espíritu Santo precisamente se manifiesta y se hace evidente más que nunca cuando las circunstancias que nos rodean no son lo que podríamos llamar pacífica. Muchas veces se define la paz en términos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien ha dicho la única condición para la paz en este mundo es no tener ideas o al menos no expresarlas. Porque cuando uno dice lo que piensa, pues corre el peligro de que ofenda a alguien. Y entonces ya se crea una discrepancia. Pero claro, que no puede uno ni decir buenos días entonces, porque claro, a alguien no le parecerán tan buenos. Y si estamos a estas horas del día, no, ya son buenas tardes. Cuando decimos eso ya, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo ni en qué momento estamos viviendo. Uno de estos de la nueva era dice, la paz la conoce aquel que ha olvidado el deseo. O sea, si no deseas nada, estás conforme con la nada. Y por eso en esas meditaciones trascendentales se vacían de sí mismo. Cuando más vacío estés de sí mismo, de ti mismo, mejor estás. Estás en paz con el cosmos. Estás en paz con el prójimo. Claro, no le aportas, no te aporta. No le molestas, no te molestas. Bueno, esa negatividad en cuanto a lo que es la paz, simplemente a ausencia de conflicto, pues se nos queda corto, ¿verdad? La paz en las Escrituras contiene elementos positivos. La palabra, hemos hablado de shalom como la palabra del Antiguo Testamento para referirse a este concepto, y la palabra en el Nuevo Testamento también es una bien conocida, sobre todo en el nombre de alguna chica, Irene, ¿verdad? Irene es la palabra que habla de concordia, de avenencia, de armonía, y de acuerdo con una concepción del Nuevo Testamento, es el estado tranquilo del alma cuando se sabe en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, y sabemos que por medio de Jesucristo, es que entonces ya podemos estar en paz con nosotros mismos y podemos estar en paz con nuestro entorno. Así que la paz no es simplemente una ausencia de conflicto, sino que es una condición positiva de la naturaleza humana, cuando puede tener un compañerismo con aquel con el cual se puso en enemistad allí en el jardín del Edén. La lucha del hombre es volver. De alguna manera hay mil caminos extraviados que nos llevan allí, pero hay un camino que es Cristo, por el cual volvemos, podemos volver a estar en la presencia del Señor, en armonía con nuestro Señor. Así que brevemente, sin entrar en grandes definiciones, podemos considerar esta como una válida para trabajar en esta mañana. En segundo lugar, vamos a hablar de cuál es la fuente de la paz. Ya hemos dicho anteriormente que fue profetizada, que la paz de la cual nos habla las Escrituras nos viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la paz. El príncipe de paz que hemos mencionado anteriormente, se dice a continuación en el versículo 7 de Isaías 9, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Una paz sin límites. Nos dice que vendría a dejarnos sin conflicto en nuestro alrededor. No, aún en medio del conflicto, su paz no tiene límite. Y se nos dice en el libro de los Hechos, que cuando Él vino, vino predicando la paz, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Y es una paz que va mucho más allá de lo que nosotros podemos fabricar por nosotros mismos. Podemos acordar, llegar a tratados con las personas, naciones que se ponen en conflicto, vecinos que no se ponen de acuerdo con las lindes, cuál es el camino antiguo, si tú has rodado esa cerca. Ese tipo de cosas, esas son cosas de los hombres. Dios viene a traernos una paz superior. La paz os dejo, nos dice, mi paz os doy, no como la del mundo. Y luego veremos un poquito más ampliamente lo que quiso decir el Señor. Uno de sus discursos justo antes de ir a la cruz, Jesús, y nos lo recoge Juan en el capítulo 16, 33 de su Evangelio, dice que el Señor, hablando con los suyos, les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fijaos que el Señor nos garantiza una cosa y la otra. La segunda lo sabemos por seguro porque es como hemos vivido toda la vida, toda la historia. Es una historia de conflictos. Dice, eso continuará en estos últimos tiempos. Pero yo vengo a introducir un reino que es un reino de paz. Vengo a traer una alternativa a lo que el mundo nos da. Y la paz que el Señor nos ofrece es una paz que tiene un triple sentido. Paz con Dios, paz con el hombre y paz con uno mismo. ¿Cómo obtenemos? ¿Cuál es la fuente de esa paz? Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos transforma. Habíamos hablado que lo que hace el Señor es como cuando se nos estropea el programa que maneja nuestro ordenador, nuestro teléfono inteligente. ¿Verdad? Tiene un virus y no funciona como tendría que hacerlo. Se necesita un cambio en la esencia, en su cerebro. Pues nosotros tenemos algo semejante. Y el Señor lo que hace es reprogramarnos. Estamos programados bajo unas condiciones de pecado y ahora el Señor nos transforma por su espíritu conforme al carácter del Señor. ¿Y cómo lo hace? Por la obra de Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa paz que nosotros tenemos solo por medio de nuestro Señor Jesucristo que va acompañada de gozo y de amor, esos elementos que hemos visto anteriormente en las dos semanas anteriores, como parte de la obra de Dios, el carácter de Dios moldeándose en nosotros, esa transformación de ese corazón estropeado, enemigo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? Que se puede regocijar aún en la tribulación. Fijaos cómo continúa este pasaje de Romanos 5. Dice que tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, no cuando acaban, no en los periodos en que todo está muy bien. Nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados delante de Dios. Tenemos paz para con Dios. De tal manera que entendemos que Dios no nos ha abandonado cuando estamos en medio de un conflicto, cuando estamos en medio de una enfermedad, cuando nos sentimos abandonados de los hombres. No, y hemos sido justificados y ya tenemos paz. Somos amigos de Dios. Él se ha puesto en amistad con nosotros. Entonces, ¿cómo entendemos cuando tenemos esa paz del justificado? Entonces sabemos que la tribulación que pasamos produce paciencia. La paciencia, la perseverancia, prueba. La prueba produce esperanza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y todo eso gracias a la obra de Jesucristo. Y por eso continúa en el mismo pasaje, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando uno contempla, considera, medita y digiere estas verdades, estas realidades que ya son, habiendo sido justificados, no como una probabilidad. Si consigues justificar, no, esto es un hecho, es algo ya terminado. Cuando estamos justificados por Dios, por la obra de Cristo, podemos vivir cualquier circunstancia, que la paz de Dios está en nuestros corazones. Por eso Él dice, la tribulación la tendréis siempre en el mundo, pero yo ofrezco una paz que no mengua cuando las circunstancias adversas aumentan. Y es por eso que continúa en este mismo capítulo 5 de Romanos, en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cualquiera que sea tu circunstancia, o estás viviendo ahora el mayor problema de tu vida, o posiblemente estás saliendo de un grave problema, o posiblemente vas a entrar en poco tiempo en una tribulación que no esperas. En cualquier circunstancia, recuerda que el Señor ha hecho la paz en la cruz para ofrecértela, para estar bien con Él, para ser justificado, de tal manera que nada te pueda separar del amor de Dios. Así que la paz que el Señor nos ofrece, la naturaleza de esa paz, es primero paz con Dios. Pero de ahí se deriva paz con el hombre. Fijaos que el hombre, desde el inicio de los tiempos, siempre está mirándose uno a otro a ver en qué soy diferente, a ver en qué soy único, a ver en qué estoy por encima de ti, sea la cultura, sea la economía, sea el color de la piel, sea lo que sea. Siempre estamos haciendo diferencias. Pero el Señor ha venido no solamente a individualmente ponernos en paz con Él, sino a ponernos juntos en paz los unos con los otros. Esa dimensión horizontal de la paz del Señor. De eso nos habla el mismo apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 11 al 14. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, fijaos, aquí estamos nosotros y ahí estáis vosotros, y ahí hay algo que no va bien, no hay armonía. Eso era en otro tiempo. Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Hombre, en algo ya, mira, aquí va todo bien. Nos hemos enterado que unos somos judíos y otros gentiles. Ya empezamos a hacer diferencias. Si en aquel tiempo estabais sin Cristo, claro, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era el pasado y eso causaba división entre los hombres. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Precisamente donde había conflicto, ahora todos justificados delante de Dios, podemos tener paz los unos con los otros. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Dios no hizo que los hombres dejasen de ser hombres y las mujeres mujeres, los esclavos esclavos y los libertos libertos, y los gentiles dejasen de serlo, los judíos. No, no. Esas diferencias que existen, ahora ya no son una razón para el conflicto, porque todos nos vemos igual de pecadores, igual de justificados y con la misma obra del Señor en nuestros corazones. Por eso continúa diciendo en el versículo 17, seguimos en Efesios 2, y vino y anunció las buenas de paz, fijaos, las buenas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. No dice una paz judía y una paz gentil, la misma paz. Y en el 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no tiene que haber ningún conflicto, dice el versículo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nosotros somos los auténticos y vosotros, bueno, ciudadanos de segunda categoría. Haber nacido judío, lo siento. No, no, ya no hay esa diferencia. Somos conciudadanos de los santos. Y dice a continuación, y miembros de la familia de Dios. En la familia, uno es el primogénito y luego le siguen todos hasta que llega el Benjamín de la casa, ¿verdad? Pero todos hermanos, todos compartiendo una misma identidad, un mismo apellido, unas mismas bendiciones. Y sobre eso es donde nosotros edificamos. Versículos 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ya hay paz donde antes había divergencia, ahora va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La paz con Dios nos lleva a estar en paz con el diferente, con el que no se parece casi nada a mí, con el que tiene gustos muy diferentes, habla de una manera muy rara, tiene un color de piel muy diferente al mío, pero somos uno en Cristo, somos conciudadanos, coherederos de la gracia, justificados, cubiertos por la misma sangre. Así que la paz que nos trae Cristo es con Dios, es los unos con los otros, pero como subproducto, como efecto colateral, también eso nos trae paz con nosotros mismos. Al estar en paz con nuestro Creador, al estar en paz con nuestros hermanos, también nosotros tenemos paz con nosotros mismos. Y esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros disfrutamos de las bendiciones de la justificación, cuando nosotros disfrutamos de haber sido introducidos en el mismo cuerpo, en la misma familia, en la misma iglesia, ahora podemos estar en paz también con nosotros mismos. En tercer lugar, hemos tratado de definir brevemente qué es la paz según las Escrituras. En segundo lugar, hemos visto la fuente de la paz, cómo se proyecta. En tercer lugar, vamos a ver ese contraste que hace el propio Señor entre la paz que Él da y la paz que el mundo intenta dar también. En Juan 14, 27, el Señor dice, la paz os dejo, y recordemos, este es un discurso dado justo antes del Señor ir a la cruz. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Fijaos, el Señor hace una distinción entre su paz y la paz del mundo. Aquello que el mundo nos ofrece como paz es simplemente una distracción, ¿verdad? La gente en estos días, este es un fin de semana, bueno, lo notamos aquí, ¿verdad? La mitad de los hermanos están ausentes, están trabajando con un jefe que es un antipático, unos compañeros que parece que son de la misma familia, ¿verdad? Los vecinos con ruido, etcétera. Ay, me voy a la playa. ¿Y cuánto pensamos, cuánto gastamos, cuánto invertimos en eso para encontrarnos que es una simple distracción? Que allí nos encontramos con las mismas cosas, en otro ambiente, otro entorno, pero nos encontramos con lo mismo. Y podemos escuchar música, y podemos subir una montaña, y podemos hartarnos de hacernos fotos, y podemos lo que se nos ocurra hacer como divertimento. Y al final estamos con nosotros mismos en las mismas circunstancias. El mundo, todos estos resorts, ¿verdad? Que los nombres que les ponen, ¿verdad? Que evocan paz, ¿verdad? Las palabras, lo vemos también en estos hogares de ancianos, ¿verdad? Esos nombres que, ¿sabes? Esto es un sitio de actividad, ¿no? Es un sitio de paz, un remanso, un reposo. Actividades para todas las edades, ¿verdad? Para que tú te distraigas y disfrutes. Pero es que te llevas contigo en el equipaje tu propio corazón y te llevas al lado aún tu mejor amigo, tu cónyuge, tus hijos. Y te das cuenta que el mundo solo da distracción. Y el Señor dice, la paz que yo doy no es como esta. Esta tiene, bueno, pues lo que te valga, por lo que te cuesta, pues tú ves y compensa. Pero eso no es duradero. El Señor nos ofrece otro tipo de paz. No se trata de una paz escapista. No se trata de huir de las circunstancias con sustancias tóxicas que nos hacen olvidar la realidad. La paz de las personas es, no me moleste. Mira, tú crees eso, pero quédatelo para ti. Me parece muy bien. Yo soy muy tolerante mientras no ni siquiera me hagas pensar en lo que tú piensas. Vive y deja vivir. Pasa de mí y cada uno a lo suyo. Eso, así como la gente pretende vivir en paz, ¿verdad? Intentando quitar el conflicto. Y eso es lo que nos ha traído la ilustración, el liberalismo, ¿verdad? El pensar que, bueno, que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de todo, vivir cada uno en esta sociedad cada vez más individualista, molestar lo menos posible y que te molesten lo menos posible. Pero es que vivimos en un mundo que está en conflicto. El día que nuestro padre Adán tomó de aquel fruto y comió, entró en conflicto consigo mismo. La realidad que encontró era tan dura que no puede vivir con ello. Y de ahí el altísimo índice de suicidios en esta sociedad con tantas comodidades, con tanta supuesta paz que compramos a distintos precios. El Señor dice, esa no es la paz que yo ofrezco. No es una paz que se obtiene con posesiones, una paz que se obtiene con experiencias. Mirad al propio Señor. Él vino a este mundo, no era un niño de papá que vivía de las rentas, no tenía dónde reposar su cabeza. No había una almohada, una cama, una habitación, una casa que él pudiese decir, esto es mío. Y él estaba en paz. Su vida emanaba paz. No era recibido por las autoridades, por los religiosos, por sus propios discípulos, no lo entendían. Su propia familia tenía que trabajar duro. Dudaban de él constantemente, no creían su mensaje, no querían seguirle, pero él podía ir a la barca y aún en medio de la tempestad, demostrando su humanidad plena. Estaba cansado y se dormía de puro cansancio y dormía en paz, sabiendo que el Padre cuidaba de él. El mundo no nos puede dar esa paz. Nosotros no podemos prefabricar esta paz. La religión no puede darnos esta paz. Yo no puedo producir ni proveeros esa paz. La paz que el Señor ofrece es la misma que vivía el Señor Jesucristo. Cualquiera que sean nuestras tensiones, cualquiera que sean nuestras angustias, cuando nos sentimos perdonados, justificados por el Señor. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos estar seguros. Y eso es lo que sucede al Señor. Fijaos allí en Juan capítulo 14, donde el Señor, ¿de dónde deriva su paz? Dice el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él era un consolador, un abogado, él nos defiende, pero dice, no os dejo solo. Mi espíritu produce ese fruto en vosotros, el que no os sintáis solos. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Su paz estaba en medio de estar a punto de ir a Getsemaní y de ir al Gólgota. Él sabe que Él está con su Padre y que los suyos van a estar con Él. Él va a morir por ellos, se va a identificar con algo que le es tan desagradable, tan ajeno, tan contra su naturaleza como es el pecado. Algo que nosotros apenas tenemos noción de lo que significa. Pero Él sí lo sabía a qué se enfrentaba. Y aún así, Él sabe que el Padre no le abandona. Que el Padre está con Él en aquella hora de tinieblas. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Todo este capítulo, hoy ha sido un día largo, no podemos alargarlo mucho más. Pero mirad este capítulo, ¿de dónde deriva el Señor esa paz que Él nos ofrece en este mismo pasaje? De la comunión con el Padre. Eso es lo que hace diferente la paz que Dios produce en nosotros y la paz que el mundo dice darnos. Uno recuerda cuando tenía a sus niños pequeños, iba a ver allí en Málaga la feria, hacen unos fuegos artificiales muy bonitos. Claro, uno lleva a los niños pues porque piensa que también lo van a pasar muy bien, pero aquello muy bonito en cuanto a luces, pero terrible en cuanto a sonido. Así que los niños tiemblan, tienen miedo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces tú como padre? Los levantas y los tomas en brazos y les haces sentir tu protección y el ruido sigue siendo infernal, pero ellos se sienten protegidos. Ellos sienten seguridad, ellos tienen paz porque están en los brazos de su Padre. Así se sintió nuestro Señor Jesucristo. Una vez que dijo, si es posible, pase de mí esta copa, y cuando Él tiene que afrontar aquella amarga copa hasta su última gota, Él sabe que Él está en los brazos de su Padre. Y esa es la paz que Él nos ofrece. No dice, se acabaron los fuegos artificiales, se acabó el vecino molesto, se acabó el sufrir en lo económico, se acabó el padecer esta enfermedad. Él no dice que eso va a pasar necesariamente. Él dice, en medio de eso, yo estoy con vosotros. Por eso el apóstol ha aprendido a decir cosas como esta, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se trata de mirar para otro lado, no se trata de pretender que la realidad no existe y que los problemas no lo son. No, dice, no estéis afanosos, tened paz. Lo contrario de estar afanoso es tener paz. ¿Cómo puedo tener yo paz cuando hay una guerra? ¿Cuando me acaban de echar del trabajo? ¿Cuando mi esposo o mi esposa me dice que se le acabó el amor y me abandona? ¿Cómo puedo tener yo paz en estas circunstancias? Cuando presento mis peticiones, por duras que sean, delante del Señor con toda oración y ruego. Y eso es en lo que abunda el mismo apóstol en el capítulo 8 de Romanos, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido. No dice, daros una casita en la playa, daros un fin de semana más de vacaciones, daros un aire acondicionado que estáis aquí sudando. No dice nada de eso. Le ha placido daros el reino. El reino, todo el poder, toda la soberanía de Dios. Lo ha puesto a nuestro servicio. ¿No te da a ti paz en el corazón saber que las circunstancias pueden continuar, pero quien rige el universo es el Dios que es tu Padre? Es el Salvador que te compró, es el Espíritu Santo que mora en ti y te está cambiando desde dentro. conforme a su imagen, para que disfrute de los mismos deleites que él tiene. Por eso el apóstol está convencido. No dice, espero, cuando decimos espero es que creemos que no, o creo, que significa dudo, no, no. Si yo estoy convencido, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendéis lo que significa mi paz os dejo? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si el Espíritu de Dios no nos da a entender esto, parece que estamos vendiendo utopías, ¿verdad? Parece que yo soy un vendedor de humo y a los cuatro tontos que me quieran seguir los voy a tener embelesados siguiendo mentiras. No, es que esa es la experiencia que él mismo vivió. Cuando él se sintió abandonado de todos, no podía ni siquiera velar en oración sus discípulos. En la cruz él estaba absolutamente solo, pero él podía confiar. Cuando la muerte venía sobre él, él sabía que nada le podía apartar del amor del Señor. Y esa es la paz que él nos ofrece. Versículo 27 de Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Y fijaos, no lo dice él después de dar de comer a los 5,000. Están todos con la tripita llena y todos disfrutando. ¡Oye, qué merienda tan buena! ¡Y qué sermón tan estupendo! No, no. Él está camino al Calvario. Y en medio de que ellos mismos le preguntan, Padre, ¿y nos dejas solo? Él dice, no os dejo solo. Os dejo otro consolador. Él traerá paz a vuestros corazones. No olvidéis, Él es el príncipe de paz. Bueno, nosotros comprendemos de lo que nos ha librado ya el Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, que no hay nada que pueda anular la gracia, el amor eterno que Él ha tenido por nosotros. Cualquier circunstancia desaparece de nuestra conciencia. Decimos, Señor, como aquellos que iban a la hoguera por causa de su fe, iban seguros sabiendo que su cuerpo iba a ser quemado en unos minutos, pero el Señor no les había abandonado. El amor de Dios no iba a ser consumido por ese fuego. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Por eso el fruto del Espíritu es esa transformación. El Señor está remodelándonos, reescribiendo en nuestros corazones esos nuevos códigos, reformándonos. El fruto del Espíritu es paz. Cuando nosotros experimentamos esto, tenemos las mayores riquezas que podemos imaginar. Habrá un día en que tal vez estemos muy ancianos, llenos de enfermedades, llenos de cables, de tubos, respiradores, monitores. Estaremos en el último momento de nuestro andar en esta vida. Tal vez coincidirá que aunque toda la familia esté alrededor, en ese momento estemos solos y afrontemos la muerte solos. Pero aún ahí, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso no lo obtenemos a base de ejercicio personal. Eso es un don del Señor. Eso es obra del Espíritu, eso no lo podemos imitar. No hace falta que pidamos una epidural ni que nos dejen inconscientes para este último tránsito. El Señor promete estar con nosotros. Terminamos y muy brevemente, ¿cómo podemos nosotros perseverar en este don del Señor? En primer lugar, para mantener la paz con Dios, tenemos que tener nuestras mentes en Dios. No podemos olvidar la fuente de la paz. Cuando un niño está en el parque y se va y corre, muchas veces desobedeciendo a sus padres, y gira detrás de un árbol y ya no ve nada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar la voz de su padre que le está llamando. Tener cerca y tener a la vista a su protector. Y eso es lo que nos dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que llenar nuestras mentes. El Espíritu nos transforma, pero no de una manera mágica. No, no, por medio de conocer quién es Dios, cuál es su propósito, cuáles son sus promesas, cuál es la experiencia de otros que anduvieron en este camino antes que nosotros. Él guardará en completa paz aquel que es suyo, sí, pero ¿cómo? Cuando persevera en su pensamiento en Él. Y por eso tenemos que amar la palabra del Señor. El salmista en el Salmo 119 dice, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. No viene automáticamente, hay que estar en el entorno de la ley. Señor, ¿qué dijiste? ¿Qué promesa hiciste? En esta circunstancia, otros santos, ¿cómo vencieron? ¿Cómo perseveraron? ¿Cómo siguieron adelante? Y ahí lo encontramos en la palabra. Hombres que fueron llevados al foso de los leones, que fueron puestos ante el fuego, cuyas cabezas cayeron al filo de la espada, pero ellos tenían confianza porque miraban, conocían, habían experimentado al Señor que estaba a su lado. El Señor le dice, mi paz os dejo, la paz os doy. No solamente tenemos que estar cerca del Señor con nuestra mente en Él y en la palabra, sino también tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Ya lo hemos visto anteriormente en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y cuando hacemos eso, cuando constantemente presentamos nuestras peticiones delante de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que la paz de Dios, inimaginable, ¿por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tú quieres experimentar la obra del Espíritu trayendo paz en medio de circunstancias adversas, mira al Señor lo que dice, háblale al Señor conforme a lo que dice. Llena tu pensamiento, tu mente de pensamientos espirituales. Dice el apóstol en los siguientes versículos, allí en Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué pasa por pensar en esto? ¿Que me hago un teólogo? ¿Que ahora conozco mejor cómo es el Señor? Sí, pero es que además eso tiene un efecto, no placebo, sino sanador, aquietador. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nos llenamos de Él, cuando meditamos en Él, entonces la paz de Dios crece en nuestros corazones. Pero habíamos hablado que esa paz de Dios también tiene un aspecto que nos lleva a tener paz unos con otros. Y fijaos que como efecto secundario de estar con la paz de Dios en nuestros corazones y de fomentar, de mantener viva la llama de esa paz, nosotros podemos estar en paz con nuestro prójimo, porque Él promete en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Y es por eso que Pablo nos dice que busquemos la paz y la sigamos. Donde hay conflicto, entre hermanos a veces lo hay, en la familia, en el trabajo, donde quiera que vamos, con nosotros mismos. Ahí está la oferta del Señor, ahí está la certidumbre de la obra del Señor. Recordad que el fruto no son distintas temporadas, hoy damos peras, mañana manzanas. No, hay un solo fruto con todas estas manifestaciones, el mismo que produce amor en nosotros. Produce gozo y también produce paz. Siempre van acompañadas con el resto del fruto del Espíritu. El que quiera amar la vida, dice el apóstol Pedro, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El fruto de la justicia, dice Santiago, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos esperar que nuestros políticos traigan la paz. No podemos esperar que nuestros filósofos traigan la paz. Sí, algo traen, la paz del mundo, la paz que ellos pueden ofrecer. Y se acaba una guerra mundial y no pasa ni dos décadas y montamos otra. Y así vamos de un conflicto en el otro y dejamos una empresa porque no me llevo con mis compañeros y en la que entro, pues a los pocos meses estoy en otra situación. Y dejo a mi esposo y me busco otro, pero con el tiempo estoy en lo mismo. Eso es un sinfín, eso es un sinvivir. Pero cuando nosotros sembramos la paz que el Señor pone en nuestro corazón, podemos vivir en paz. Recordad que cuando el Señor vino desde las alturas, unos ángeles cantaron, casi también como cantamos nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad, la buena voluntad de Dios ha caído sobre los hombres. La gracia de Dios ha caído sobre los hombres. Ahora por fin puede haber paz. Paz duradera, paz verdadera. No una paz externa, no un evadirse de los conflictos, aún en medio del conflicto. El Señor dice, mi espíritu está en vosotros y de manera indefectible produce un fruto que entre otras cosas es paz. Oremos. Señor, te damos gracias porque aún en medio de circunstancias que nos atormentan, aún en medio de los conflictos personales que tenemos, como el apóstol Pablo, entre lo que él sabía que tenía que vivir y la contradicción que experimentaba, entre lo que tenía que aborrecer y lo que acababa haciendo, en medio de los conflictos con aquellos que se levantan como nuestros enemigos, en medio de los conflictos que a veces surgen en medio de tu pueblo, en la iglesia. En todas circunstancias, Señor, tú nos dices que has enviado a este mundo no solamente a un aprendiz de la paz, no a alguien que lo intenta, no un embajador limitado en posibilidades, sino el príncipe, el que cabalga sobre la paz, porque tú eres un Dios de paz. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has regenerado, porque tú nos estás transformando día a día. Gracias, Señor, porque lo impensable está ocurriendo en nosotros, que tenemos paz contigo, paz con nuestro prójimo y paz con nosotros mismos. Señor, danos gratitud en el corazón por estas bendiciones. Que abundemos en ellas, Señor, que las proclamemos a otros. Señor, no hay manera de dar paz a nuestro prójimo superior a hablarle de Cristo. Señor, podemos darles de comer, podemos abrigarlos, podemos tener planes de ayuda social y eso serán placebos, Señor. Enséñanos que como iglesia estamos llamados a llamar a los hombres a que sean reconciliados con Dios. Oh Señor, gracias porque en Cristo la justicia y la paz se besaron. Gracias te damos, Señor, porque hemos encontrado inesperadamente, porque no lo buscábamos, Señor, la ausencia de conflicto contigo y el disfrute de cualquier circunstancia, sabiendo que estamos en los brazos del Eterno. Oh Señor, que meditemos en estas cosas, que cantemos sobre ellas, que lo hagamos desde el corazón, que así te glorifiquemos y así seamos cada día más transformados. Te pedimos, Señor, en especial por aquellos que están entre nosotros en esta mañana, para quienes estas cosas son algo ajeno, que siguen alienados de ti, siguen fuera del lugar de tu comunión. Están luchando por establecer quietud en sus corazones. Han intentado en tantos lugares, aún en el cristianismo, y no lo han conseguido. Señor, ten misericordia de ellos. Que te busquen en Cristo. Que vean que solo en Él podemos ser justificados y que por ello podemos tener paz contigo. Señor, bendice a nuestros niños, a nuestros jovencitos. Tal vez se distraen en el culto. Tal vez no están tan atentos como nos gustaría, pero sabemos, Señor, que el Espíritu no tiene límites y que puede obrar. Señor, te pedimos obra. Obra en aquellos, Señor, que llevan años haciendo una profesión de fe, pero carente de este fruto. Señor, que no vayan un día a dar cuentas delante de ti y se encuentren que no han sido pacificados contigo. Oh, Señor, obra mientras vivimos este tiempo de gracia. Cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.